7 de la mañana, 6 en Canarias, es viernes. Ya han escuchado a Maldonado hace un momento, si no, les resumo. De aquí a final de mes, tiempo inestable. Inestable barra desagradable. Hoy particularmente va a cumplir con ese precepto desde la primera hasta la última hora del día. Bueno, 5 días después del accidente de Adamuz, yo les diría, ¿no huelen ustedes esa especie de calma tensa, de preocupación sorda, de un sosiego falso, sospechoso, con el que el gobierno está actuando? Ahora intento explicarme. El balance de la situación. Hoy, Barcelona, está previsto que se retome el servicio de cercanías en Cataluña, porque Generalidad y maquinistas han llegado a un acuerdo. Ayer hicieron una huelga encubierta. Hay algunos trenes de la R2 que están ya circulando. Adamuz sigue las investigaciones, no hay más cadáveres. El número de cadáveres rescatados coincide con las denuncias. El tramo del AVE en Galicia entre Orense y Santiago se ha sumado a los trayectos que han bajado la velocidad por precaución. Bueno, ya puestos a tener una semana nefasta, un tren de cercanías en Asturias ha sufrido desperfectos al chocar con los escombros de las paredes de un túnel que se habían desprendido. Imagen de las últimas horas. La despedida fúnebre por las calles de Aljaraque entre Huelva y Punta Umbría, donde han sido enterrados los miembros de una sola familia. Saben ustedes, ha quedado viva la niña de 6 años, que ahora vivirá pues con sus abuelos, me imagino, sus tíos, y hará lo posible para que no le falte de nada. Y luego las sensaciones. Si algo ha quedado claro, es que Adif ha comenzado a tomarse más en serio a los maquinistas después de meses de no hacer todo el caso necesario a sus partes sobre el estado de las vías. A los que mandan les han hecho daño los accidentes y la convocatoria de huelga de maquinistas, sí, pero también la evidencia de que Adif va a tener que dar muchas explicaciones y no va a ser fácil echar la culpa a otros. Querrán echarle la culpa a las empresas que construyeron mediante una UTE las vías. Pero esas vías fueron repasadas y reconfirmadas por el propio Adif y por Redalsa, dejando claro que estaban en perfectas condiciones. Ergo, ¿qué deterioro se ha producido en el tiempo que ha pasado? ¿En el mantenimiento que Adif debe realizar de esas vías? Hoy cuenta El Español que Adif tiene abandonados en las cocheras desde hace 2 años 4 de los 7 trenes que se dedican a inspeccionar el estado de las vías. Es como el tren japonés ese amarillo, que le llaman el doctor amarillo, que por la noche va por la vía con dispositivos especiales y va analizando cada centímetro y cada tramo de la vía para que todo esté bien. A veces señala que Adif ha reconocido en una licitación de octubre que todavía está por adjudicar, que no cuenta con personal ni medios para hallar fallos internos en las vías. La vía te la pueden dejar muy bien construida, ADVI, FCC, quienes lo hayan realizado. Pero las vías tienen un desgaste que hay que detectar paulatinamente. ¿Hace eso debidamente Adif? En medio de esa falta de herramientas para revisar las vías en profundidad, los maquinistas han denunciado que los partes que emitían sobre el mal estado de la red caían en saco roto. Y ahora no, ahora han empezado a reducir la velocidad aquí y allá para curarse en salud por si acaso. Óscar Puente, que acuérdense, el miércoles claramente veía que la responsabilidad del accidente no fue de la vía, sino del tren Irio. Hombre, viendo las certificaciones de la corrección de la construcción de la vía, era lógico pensar que a lo mejor un elemento extraño que portara el tren hubiera fraccionado, roto, lo que quieran esa vía. Pero finalmente, ayer en el programa tuvo que reconocer que lo difícil ahora mismo es echarle la culpa al tren, porque los indicios apuntan a la vía.
Me cuesta mucho creer que pueda ser el tren. Tiene que ser algo realmente crítico que no ha dado la cara. Tiene que ser algo que en minutos se ha convertido en lo suficiente como para hacer descarrilar a un tren, si es que es la vía. Cuando todo esto se sepa, tendremos otro periodo por delante que abordar en nuestras infraestructuras ferroviarias, y seguramente las conclusiones habrá que tenerlas en cuenta de cara a los protocolos y a las cosas que haya que pensar y hacer de cara al futuro.
¿Cómo se están defendiendo? Diciendo esto ha sido rarísimo, y es verdad, puede haber sido rarísimo. Pero también puede ser fruto de una negligencia que pueda achacarse fácilmente al gobierno. Es decir, para Adif y para el gobierno esto va a empezar a ser muy incómodo. Ayer rueda de prensa de Marlaska en la que el ministro del Interior no quiso aclarar si la Guardia Civil y el 112 fueron conscientes al llegar a Damuz de que en realidad eran dos los trenes accidentados. Es uno de los grandes misterios de esta tragedia. O sea, la llamada del centro de Atocha a la interventora del Alvia demuestra que Adif supo que había un Alvia accidentado, porque la interventora le dijo: tengo sangre en la cabeza de un golpe y no creo que pueda llegar al maquinista. Pero el testimonio de José María, el pasajero que salió de la oscuridad, vagando por las vías, para alertar de que había otro tren siniestrado, no deja lugar a dudas.
Se ve tieso, porque era como surrealista decir, pero es que yo pensaba que éramos nosotros los que estábamos accidentados, como si lo estuviera viendo desde fuera. Y ahí había gente, dos agentes de la Guardia Civil, uno de ellos me vio y me dice: perdón, ¿usted de dónde viene? Y digo: vengo del otro tren. Y el hombre se le cambió la cara y dice: ¿de qué tren? Y digo: del de Huelva, ahí tenemos 170, 180 personas.
Claro. Los agentes han reconocido que esto que cuenta José María fue realmente así. Es decir, la Guardia Civil y el 112 fueron a ver a Lirio, que es lo que había dado parte de haber descarrilado, porque ni Atocha ni nadie de Adif les comunicó urgentemente que también había un Alvia con gente herida no muy lejos. Y lo dramático de no haberse puesto inmediatamente a socorrer al Alvia hasta que un pasajero del Alvia les avisó, es que el Alvia era el que estaba peor. De los 45 muertos, 36 son del Alvia. Ah, Marlaska, no. La Guardia Civil hizo bien su trabajo, pero trató de no dejar en mal lugar a Adif por no avisarles. Pero bueno, ayer estaba Juan Baño, de la cadena COPE, y le hizo la pregunta que le tenía que hacer a Marlaska, lo que pasa es que este se fue por las ramas.
¿Hubo alguna segunda advertencia desde algún organismo advirtiendo de que había un segundo accidente? ¿Sí o no? ¿Y a qué hora? Gracias.
Miren, lo que le digo es que la Guardia Civil se trasladó inmediatamente y tomó las medidas inmediatamente necesarias para que más dispositivos, los que se entendían necesarios, se presentaran inmediatamente.
¿Sí o no te ha dicho? ¿Sí o no? No te ha dicho que empieces con respuestas arborescentes. Pero si algo llamó la atención de esa rueda de prensa fue la obsesión del ministro por tutelar de alguna manera las respuestas del coronel a cargo de la investigación.
Me corregirá el coronel, estamos en la primera fase, que no es otra que la de recogida de evidencias, en la recogida de datos, con el fin de empezar ya la segunda, que será, y ya está siendo también, la remisión a los laboratorios oportunos respectivos para proceder a ese estudio concienzudo y luego ya poder analizar cada uno de esos informes y poder empezar a otras fases.
Bueno, la situación es muy complicada para el gobierno, tanto que esta vez no hay margen para hacer grandes arabescos con el relato. Y vamos a ir viendo cómo evoluciona todo esto. Más cosas del día, Pilar.
Herrera en COPE.
Buenos días. Donald Trump vuelve a criticar a España por no destinar el 5% del PIB a defensa, y Sánchez responde que estaría encantado de explicarle cara a cara sus argumentos. Además, ha rechazado la invitación de nuestro país para formar parte de la Junta de Paz para Gaza por coherencia, dice. Además, es un día importante para el futuro de la guerra en Ucrania. Está previsto que en las próximas horas se celebre la primera reunión a tres bandas entre representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Será en Emiratos Árabes. Hoy ha empezado la campaña, empieza la campaña electoral en Aragón para los comicios del próximo 8 de febrero. Son las primeras elecciones autonómicas adelantadas del 2026. Se han presentado 14 candidaturas. Y en La Coruña, la Policía Nacional ha detenido a uno de los 10 fugitivos más buscados de España, condenado por agredir sexualmente a una niña de 10 años. Estaba catalogado como altamente peligroso. Intentó apuñalar a uno de los agentes que iba a arrestarlo. Y en el partidazo de COPE, sobresaliente.
Carlos Alcaraz, que acaba de ganar al francés Moutet 6-2, 6-4 y 6-1, y ya está en octavos de final del Abierto de Australia. Su rival el domingo será el estadounidense Tommy Paul, que ha eliminado esta madrugada a Davidovich, retirado con problemas físicos. En fútbol, penúltima jornada de la liguilla de la Europa League, ganó el Celta al Lille, perdió el Betis en Grecia ante el PAOK. Gallegos y andaluces tendrán que ganar y golear para intentar meterse entre los 8 primeros. Y en la Liga, esta noche a las 9, Levante-Elche. Baloncesto, Miguel Ángel Paniagua avanzó en el partidazo de COPE que el Real Madrid estará en el proyecto de la NBA en Europa como uno de los 12 clubes fundadores. Será a partir de la temporada 2027-2028. En la Euroliga, el Madrid ganó anoche al Mónaco y el Valencia perdió en Múnich. Hoy a las 7:45, Fenerbahce-Baskonia, 9:45, Asbel-Barça. Y en el Europeo de Balonmano, España prácticamente eliminada tras perder contra Noruega.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
74.710, 74710, serie 3003.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pro. Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Controla tu casa desde el móvil y disfruta de un hogar seguro, conectado y totalmente despreocupado con...
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para estar despreocupado de verdad, yo lo tendría claro. El seguro de hogar de Línea Directa y su cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Rodalías ha reanudado con normalidad en Cataluña después de la huelga encubierta de maquinistas. A ver cómo está la cosa en la Plaza de Cataluña. Mar Puerto, buenos días.
Buenos días, Carlos. Así es, se ha restablecido el servicio a primera hora de esta mañana en todas las líneas después de dos días con la circulación suspendida y del acuerdo alcanzado este jueves, Govern, Renfe, Adif y maquinistas sobre las condiciones para poder restablecer progresivamente el servicio. Aquí en la estación de Plaza Cataluña van llegando usuarios, algunos todavía confundidos, que se dirigen directamente a las taquillas para preguntar al personal, y una de ellas es Alicia, que va a coger ahora el tren. Nos cuenta que ayer recibió un ultimátum de su jefe por faltar dos días al trabajo.
Yo he venido aquí a preguntar a ver si hoy estaba restablecida la circulación y me han dicho que sí. Las cosas ya se me facilitan porque ayer mismo tuve un ultimátum del jefe que si no me presentaba en el trabajo a lo mejor me despediría, ¿eh?
Durante toda la noche se han completado las comprobaciones de seguridad de la infraestructura en toda la red. Y una vez terminado este proceso, se ha reanudado el servicio en las 13 líneas de Rodalías. De hecho, por la noche ya se han activado dos trenes de la R2 Norte. Por otra parte, también desde el Servicio Catalán de Tráfico han anunciado que el corte de la AP7 en sentido sur, entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, se alargará al menos hasta el sábado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con los focos puestos en el sistema ferroviario.
Usted ayer, ministro, excluyó rotundamente que el mantenimiento de la vía fuera una posible causa.
Si nos apoyamos en las marcas que se presentan en el material rodante, es algo que surge de súbito.
Desde 2022 los usuarios de alta velocidad se han doblado.
¿Cada vez se invierte menos en nuestras vías?
El mercado en sí va un paso por delante de lo que va la administración.
¿Tú has notado esos baches, esos problemas en las vías?
Nosotros entendemos que el material pues se repercute en la
fácil.
Desde la ingeniería, ¿qué indicadores permiten detectar si hubo un fallo?
Los expertos le dicen que la soldadura es prácticamente imposible que hubiera saltado.
Preguntas que siguen sin respuestas adecuadas.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, las claves del accidente ferroviario en Adamuz.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Di no. Suscríbete ahora a Legalitas y descubre la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
La historia del día la trae MJ.
Dice Noelia que a ella le salvó la vida su bolso. Noelia Tirapu viajaba en un tren que hacía el trayecto La Coruña-Hendaya. Era el 21 de agosto de hace 20 años. Noelia Tirapu llevaba a su lado a una chica que le ofreció galletas. Y de pronto, el accidente.
No tenía un centímetro de piel para poder darle la cara. Mi cara era un mapa. O sea, no tenía. Estaba desfigurada totalmente.
El tren pasaba por Villada, en Palencia, cuando descarriló. Murieron 7 personas, incluida la chica de las galletas. Noelia perdió el conocimiento. Cuando despertó, casi había perdido un ojo, se había roto la mandíbula y los besos de su familia lo recibían el pelo. No había lugar en su cara sin herida.
Iba hablando por el móvil y al ir hablando por el móvil empecé a notar como que se tambaleaba el tren, como que íbamos por encima de piedras, porque además se veía por la ventanilla. Y noté dos golpes, dos movimientos bruscos y ahí se me quedó mi recuerdo. Yo suelo viajar con el bolso encima y cuando me devolvieron el bolso tenía un agujero el bolso y me habían dicho que se había quedado clavado un hierro en el bolso, que puede ser que también me salvara de algo más. Porque claro, me iba a atravesar ese hierro si no llega a estar por encima del bolso.
Noelia Tirapu, de Barañáin, tenía entonces 19 años. Han pasado 20, pero lo de Córdoba le ha hecho revivir todo aquello.
No me quise poner en la piel de ellos, pero me hizo recordar lo de entonces y es que me daba mucha pena, sobre todo las familias.
Tardó 13 años en coger otro tren, pero aunque todavía se le notan las cicatrices, sabe que el tiempo es un aliado amigable.
¿Qué metemos hoy la pata, Antonio Naranjo? Buenos días.
Buenos días, señor Herrera. Pues tenemos que hablar del formidable caos ferroviario que, pese a los intentos del gobierno de taparlo, le ha estallado definitivamente. 5 accidentes en menos de una semana, con 46 fallecidos confirmados en el grave. Huelga y protestas a la desesperada de los maquinistas. El 80% de los viajeros de alta velocidad afectados por cortes totales o restricciones en sus líneas, las rodalíes de Cataluña paralizadas durante 48 horas y toda la red ferroviaria de España bajo sospecha. Claro, la psicosis por coger un tren, bien por miedo a la integridad física o a no llegar a tiempo a destino, se ha extendido como una mancha de aceite y la oposición ya exige una comparecencia en el Congreso del desaparecido Pedro Sánchez para dar explicaciones, si es que puede. De momento lo ha intentado Óscar Puente, que habla mucho y dice poco, y ayer hizo algo insólito. Mientras pide tiempo para aclarar las causas exactas de la tragedia de Adamuz, difunde un informe elaborado por el propio Ministerio de Transportes para presumir otra vez de la calidad y seguridad del servicio. Las cifras reales le desmienten, claro, y la actitud de otros colegas suyos le rectifican. En 2023, el ministro del ramo en Grecia dimitió a las 24 horas de vivirse allí un trágico accidente similar. Un ejemplo a seguir, claro, que Puente no seguirá. Let's go.
Ahora hablamos de MediaMark.
Mucha gente habla en estos días de la cuesta arriba de enero. Para nada, cuesta abajo y además fácilmente. En la cuesta abajo de MediaMark los precios no paran de caer, pero hay que darse prisa y aprovechar porque ya son los últimos días de la cuesta abajo de MediaMark en tienda, en app y MediaMark.es. ¿Cómo son los de MediaMark, eh?
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
7 y 20, 6 y 20 en Canarias, llega a su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es viernes, comenzamos un fin de semana y lo hacemos con cotas de nieve más bajas. No se descarta que mañana pueda nevar en la capital. Donde hay aviso es en la sierra, con activación del nivel 1 del plan de inclemencias invernales y donde ya estamos viendo estampas de paisajes completamente blancos. Seguro que muchos van a aprovechar el sábado y el domingo para disfrutar de la nieve, pero hay que tener en cuenta que hace viento y que las carreteras pueden estar complicadas. Carlos Velasco es meteorólogo.
Estamos ante un nuevo episodio de nevadas en cotas bajas en la Comunidad de Madrid. Mañana viernes con precipitaciones generalizadas que serán en forma de lluvia inicialmente, pero según vaya avanzando la tarde y la noche, esa cota de nieve va a bajar, por tanto muchos municipios, especialmente de sierra, verán cómo la lluvia va a ir dando paso a la nieve.
Aún así, los hosteleros de toda esa zona de la sierra esperan lleno total. Olaya Pérez.
La EMED mantiene activada la alerta de aviso amarillo por nieve en la sierra madrileña. La nieve tiene dos efectos claros: paisajes de postal y hoteles rurales prácticamente completos. Muchos madrileños ya están preparando la maleta para disfrutar de la nieve. Eso sí, no todo el mundo se anima. Hay quien prefiere quedarse en casa por miedo a las carreteras. Así lo nota Loreto Mejías, directora de un hotel de Miraflores de la Sierra.
Estamos completos. Cuando nieva, lo que más viene son familias con niños para disfrutar de la nieve. Pero ellos vienen súper equipados. Sabemos que sacan trineos, o sea, sacan un montón de cosas que ahora mismo hay veces que ni las he visto. Y es justo en el momento que está nevando que gente no se atreve a subir hasta Miraflores de la Sierra, sobre todo porque para llegar hasta aquí la carretera tiene muchísimas curvas. Pero si ya ha pasado el momento de nieve y ya ha caído, vienen a disfrutar de ella.
Un plan perfecto, pero lo más importante es ser precavidos, no solo con el coche.
Por cierto, que el autobús alternativo por la suspensión de la línea C9 de cercanías entre Cotos y Cercedilla ha suspendido su recorrido hasta al menos por la mañana, por la nieve. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 23 de enero, tenemos niebla y 4 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y el Ayuntamiento de Pozuelo va a recurrir la paralización cautelar del cierre del centro de refugiados de Pozuelo. El consistorio ordenó su clausura alegando falta de licencia y riesgo de hacinamiento en las instalaciones donde viven unos 500 refugiados en un lugar con capacidad para 270. Macarena Lora es portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo.
Ya contábamos con que era muy posible que sucediera, que el juez mantuviera abierto el centro pese a carecer de licencia y pese a que el gobierno central ha previsto casi 600 plazas donde no cabe ni la mitad de personas. Pero es solo una decisión cautelar de la que ahora se hace responsable el gobierno, y el ayuntamiento seguirá peleando en todos los frentes, también sí en los tribunales superiores, para que el gobierno de Sánchez cumpla la ley en esta ciudad como cualquier vecino.
Son las 7 y 23, tenemos que ver cómo se circula por Madrid. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. En una hora punta muy condicionada por la lluvia, aunque si bien es cierto que los viernes pues los niveles de tráfico son algo más bajos. Pero tenemos que hablar ya de dificultades en gran parte del sureste de la M30. Tráfico muy lento de Méndez Álvaro al puente de Ventas, dirección norte en ambas calzadas. Se va intensificando en el oeste al paso por San Pol de Mar y Marqués de Monistrol en dirección A6. Y en entradas como la A5 ya retenida desde el cruce de carretera de Boadilla del Monte y en Santa María de la Cabeza, en principio a la altura del puente de Praga.
¿Y cómo se circula por las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora especial precaución porque se complican ya los accesos a la capital, especialmente en la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, A4 Butarque, A42 en Parla y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento, y ya en la M40 Vicálvaro y Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la autovía 6.
Son las 7 y 24.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Comenzamos la jornada con niebla, cielo nublado, ambiente húmedo y lluvia en cualquier momento. Las máximas van a llegar a los 9 grados, mañana nos quedaremos en los 7. El domingo seguiremos con lluvia, pero ya subirá un poco la cota de nieve.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Los médicos han convocado una huelga indefinida a partir del 16 de marzo. Lo hacen porque siguen sin llegar a un acuerdo con la ministra de Sanidad, Mónica García, para conseguir un estatuto médico propio. Un anuncio al que se ha referido la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que se ha quejado de la infrafinanciación y la falta de recursos humanos que proporciona el ministerio a las comunidades.
Mónica García será recordada como una ministra sectaria que ha traicionado a sus compañeros con un borrador de un estatuto marco de la vergüenza, lesivo y regresivo. Es lo que tiene poner a una sectaria a gestionar la sanidad y no a un profesional capacitado y que ame la vida. Estamos a tiempo y es nuestro deber conseguir un estatuto que mejore las condiciones laborales y a nuestro sistema sanitario.
Y normalidad a estas horas en los trenes con destino a Barcelona y Valencia, a pesar de las limitaciones de velocidad en algunos tramos de la vía. Unas limitaciones o una ralentización de la velocidad de los propios conductores que ha provocado retrasos en las últimas horas. Y ha fallecido el niño de 14 años que se encontraba en estado crítico tras incendiarse el miércoles su vivienda en Boadilla del Monte. Su madre también fue ingresada en estado crítico. A las 10 de la mañana, en la entrada del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se va a guardar un minuto de silencio en memoria del menor fallecido.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Adis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital. Adis, tu socio tecnológico.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Me ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Está claro que no es lo mismo un piso que un pisazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más.
Donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como naranja fondestada 2,79 euros el kilo. Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
Descubre el Hotel Meliá Castilla, tu oasis de serenidad y refinamiento en el corazón de Madrid. Si buscas el lugar ideal para tu próximo evento o reunión de negocios, este hotel, arraigado en la historia viva de Madrid, ofrece instalaciones premium para tus reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones. Ven al Hotel Meliá Castilla y convierte cada evento en una experiencia inolvidable. Infórmate en meliá.com.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Con niebla y 4 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Kona desde 130 euros al mes. Más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Fin de semana con temporal, lluvia, nieve en muchos puntos del país. Cataluña recupera con retrasos el servicio de cercanías. En Adambuz ya no hay cadáveres que rescatar y lo que va cuajando es la idea de la causa del accidente es la vía. El estado de la vía, no tanto la construcción de la vía, sino el mantenimiento que tendría que realizar Adif y que va a tener que dar muchas explicaciones sobre el mantenimiento de la red. Ahora tomamos café.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Un reino completamente nuevo te espera. Un reino en el que vivirás las aventuras de Elsa y Anna en un mágico recorrido en barca. Un reino donde los muñecos de nieve nunca se derriten y hasta te dan abrazos calentitos.
Bienvenidos a nuestro nuevo reino. World of Frozen abre sus puertas el 29 de marzo en Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica y ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Hola chicos, chicas, ¿qué tal?
Hola,
¿qué tal?
Hola.
Buenos días.
Bueno, Requeijo, afloran fallos en la atención a víctimas de Adamuz en los momentos posteriores al accidente.
Sí, cada vez son más las voces de víctimas del segundo tren, el Alvia, que dicen que allí nadie fue a atenderlos hasta que pasó bastante tiempo. Sanitarios y guardias civiles lo confirman. El Mundo abre con esta frase del primer guardia civil que llegó a ese segundo escenario. Nos dijeron que solo había un tren, nadie habló del Alvia. Este asunto es también la apertura del Confidencial. Un error de comunicación dejó sin auxiliar más de una hora a las víctimas del Alvia. La crónica incluye testimonios de víctimas. Cuenta que los afectados del Alvia llamaban al 112 y cuando las emergencias llegaban a la zona se topaban con el Lirio y pensaban que ya habían llegado. ¿Se podría haber salvado alguna vida si hubiesen llegado antes al Alvia? En cuanto a la investigación, el ministro Puente le dijo ayer aquí a Bustos que seguramente la causa del descarrilamiento no fuese el tren, así que ya todas las sospechas apuntan a la vía. Leo en La Razón, y lo ha contado nuestro compañero Juan Baño en COPE, que la Guardia Civil ya ha entregado al juzgado su primer atestado. Contiene nada menos que 2.500 fotos.
Bueno, ¿cómo valoráis las declaraciones del ministro? Y este despiste en torno al tren del Alvia, que a mí me deja perplejo, absolutamente, Gorge.
Igual es algo más grave que un despiste, Carlos, porque todo lo que vamos sabiendo de la investigación, tanto la causa del accidente, que ya casi nadie duda de que está en la vía, en el mantenimiento defectuoso de una vía a la que se le abre una brecha de 50 centímetros que acaba haciendo descarrilar un tren, claro. Junto a la causa está la tardanza de Adif en avisar del segundo tren, que supongo que parpadea en alguna especie de panel de control en el centro de mando, que está... ¿No veían que había un tren a 600 metros del Lirio? ¿Otro tren? ¿No veían? Eso no figura. Encima, llaman por teléfono a la interventora que les comunica que tiene sangre en la cabeza y no se les ocurre decir a lo mejor ha impactado este segundo tren con el anterior. ¿No se percatan de eso? Tarda una hora en llegar el socorro, y tarda, y llega porque tienen que caminar sobre las vías un particular para decir, señores, hay otro tren, estamos peor que en este, vengan a ayudarnos. Es que esto ya no es solo un despiste, es que cuando se judicialice, que se judicializará todo esto, aparte del homicidio por imprudencia, se me ocurre omisión de socorro, se me ocurre un puñado de delitos que pueden estar dirimiéndose en esta tragedia. Llegará, todo eso llegará. Cuando el dolor vaya dejando paso, ya ha terminado el rescate de todos los cuerpos, ha terminado la identificación, ahora empezarán la exigencia con cada vez mayor volumen de indignación de explicaciones. El sector entero, Carlos, ha estallado tras años de pésima gestión. Adamuz va a quedar como símbolo funesto de una época gestora de España. Y va a ser terrible.
María del Carmen de Casas.
Bueno, yo fíjate que es terrible el relato y es terrible la sospecha de decir que, digamos, esta gente realmente estuvo una hora después del accidente sin atención. Pero yo creo, o sea, puedo llegar a entender parte de las circunstancias, empezando porque los propios pasajeros de Lirio no eran conscientes de que habían chocado con otro tren. Y eran los pasajeros de uno de los trenes.
Ni el maquinista,
que es un especialista. Es decir, y es la noche. Es decir, esto forma parte de. Esto sí que forma parte de. Ahora bien.
Dicho esto,
esto es a donde iba yo. Cualquiera de nosotros, en nuestro teléfono móvil, tenemos aplicaciones que nos sitúan milimétricamente en el punto en el que estamos situados. Cualquiera de nosotros, o sea, los cochecitos estos que alquilas por la calle.
La baliza no sé qué, esta del todo, coche
todo,
ahora.
Todo esto. Y eso, entonces, nosotros que lo tenemos, no tiene Renfe, o Adif, perdón, un sistema que tenga localizado físicamente a los trenes, y no lo tiene, porque el responsable de Adif en la rueda de prensa famosa con Óscar Puente de esta semana dijo que tenían localizados los trenes por tramos. Es decir, él sabe, Adif, en qué tramo está el tren, pero no exactamente en el kilómetro. Y eso es por lo que mandan al maquinista del tercer tren, que se queda parado, a inspeccionar la vía para ver qué es lo que ha pasado. Efectivamente, no los tienen localizados. Y eso no puede ser en el siglo XXI, con el tiempo de la inteligencia artificial, con un sistema de alta velocidad. Eso no puede ser. Eso a lo mejor valdría para cuando se empezó el AVE allá por el siglo pasado, pero no para ahora. Dicho todo eso, a mí me parece que lo que demuestra esto es efectivamente lo que hay en el fondo de este asunto, porque a ti, Jorge, ayer te dijo el ministro, ya que efectivamente parece indiscutible que es la vía, pero que si es la vía, ese fallo sería excepcional, rarísimo, una cosa indetectable que pondría en cuestión todos los sistemas de segunda cosa. No, de excepcional. Aquí lo único excepcional.
La teoría de la extrañeza, ¿no?
Claro. Pero aquí lo único excepcional que ha habido de verdad es que haya coincidido en el tiempo y en el espacio un descarrilamiento con otro tren que iba en sentido contrario. Que esa fue la tragedia. El descarrilamiento. Descarrilamiento no tiene nada de excepcional. Estamos viendo que se ha multiplicado la cifra de incidentes. Y por lo tanto, y sobre todo, lo habían venido avisando los maquinistas que habría problemas por ese tramo, que provocó hasta una pregunta en el Senado. O sea, que el asunto estaba súper avisado. Y esto al final dices, ¿está la fatalidad? Sí, está la fatalidad. Pero está también la falta de financiación y la falta de inversión en la mejora de las estructuras, de las infraestructuras, y está la soberbia del gobierno. Está la soberbia por ignorar a los maquinistas. Está la soberbia.
La incompetencia.
Sí, pero es que la soberbia te lleva a la incompetencia. Es que la soberbia es la huelga de médicos que tenemos ahora por la soberbia de la ministra de Sanidad. La soberbia fue la ley del sí es sí. Es que eso es lo que te lleva. La soberbia es la ley de la vivienda. Y la soberbia es haber ignorado sistemáticamente las quejas de los maquinistas y de los ciudadanos por el deterioro del servicio ferroviario.
A ver, María del Pilar.
Vamos a ver, yo sobre Óscar Puente y ayer este señor, cuando llega hace 2 años al ministerio, ¿por qué encarga una auditoría sobre la corrupción en las mascarillas, que es por lo que están ahora mismo en la cárcel Ábalos y Coldo, y no encarga una auditoría? Y tenemos el corte en donde lo explica, ¿verdad? Dice que es que las informaciones que aparecen en los periódicos sobre Adif, pues que él no va a encargar auditorías por cada información que aparece, cuando ya se sabía que había amaños en la obra pública, especialmente en transportes. Es responsabilidad de Puente. Y en segundo lugar, y siguiendo con el argumentario de Carmen, a este país han llegado en los últimos 3 años 120.000 millones de euros de fondos UE Next Generation a fondo perdido, que ha gestionado el gobierno y que tenían solo 3 indicaciones. Iban dirigidos a Verde, Mujeres y Digitalización. Renfe y Adif han recibido miles de millones de euros en fondos europeos. ¿Dónde está el dinero?
Bueno, los días que nos esperan por delante son días calientes, en cualquier caso. Porque si se hace cierto lo que viene diciendo Sánchez y Puente, que el gobierno va a hacerse responsable y que va a asumir todo tipo de responsabilidades. Vamos a ver en qué desemboca eso, si es cierto. En el plano internacional, Ucrania, un poco de Ucrania.
Sí, porque ayer su presidente Volodymyr Zelensky anunció la primera reunión con Estados Unidos y Rusia. Será hoy y mañana en Emiratos Árabes Unidos. Leo en la prensa rusa, en la Rusiskaya Gazeta, que esta madrugada ha habido una reunión entre Putin y el enviado especial de Trump, Steve Witkoff. Ya le decía antes a Jorge que será interesante cuando Witkoff publique sus memorias, desde luego. Han terminado a las 3 de la madrugada. Ha sido una reunión a puerta cerrada, sin comunicados, como las reuniones que sirven para algo, vaya. Hay muchas referencias al discurso de Zelensky en el foro de Davos, también en la prensa hoy. Central Editorial del País instó a Europa a enterarse ya de que el mundo ha cambiado y lanzó esta pregunta directa al mentón del viejo continente. ¿Qué mensaje transmiten al enviar a 40 soldados a Groenlandia? Habla el presidente de un país que lleva 4 años en guerra y con un cuarto de los edificios de Kiev sin calefacción a menos de 16 grados.
Vamos a ver, ¿crees que sale algo bueno de aquí, Jorge?
Hombre, en principio parece una buena noticia este encuentro trilateral que empieza hoy, seguirá mañana en Abu Dhabi, Rusia, Ucrania, Estados Unidos. Pero claro, la duda está, yo no dudo de la voluntad de Zelensky de que su país deje de ser masacrado por los ataques rusos. Lo que dudo es, primero, del interés real de Donald Trump, que ha pegado muchos bandazos, ha pasado de insultar y humillar a Zelensky y amigarse con Putin, a advertir a Putin de que no siga por ahí, que tiene que acabar la guerra ya. Pues no sabemos cuál es el verdadero Trump respecto de Ucrania, pero no pinta bien. Y segundo, el compromiso sincero de Putin. Putin tiene carne de cañón rusa, jóvenes rusos que están muriendo desde hace 4 años, y como tiene sojuzgada la población, no hay protestas. El que protesta pues acaba como Navalny. Dice que, bueno, pues ¿cuánta guerra más se puede permitir Rusia? Pues toda la que quiera. El que no se la puede permitir es Zelensky. Entonces esa es la ventaja con la que juega el sátrapa ruso, claro. Entonces, no sé, ojalá. Y por lo demás, Europa. Hombre, Europa tiene que... Acaba de demostrar Europa que cuando planta cara en el tema Groenlandia a Estados Unidos, oye, pues consigue, que es el lenguaje que entiende Trump, pues consigue que Trump retire la escalada, la amenaza arancelaria, la amenaza de anexión militar, en fin, bueno, pues Europa se tiene que creer que efectivamente tiene una suma de ejércitos que sumados todos y bien coordinados al margen de Estados Unidos son mucho más potente que Rusia, mucho más potente. Ahora hay que coordinar eso, hay que tomárselo en serio, hay que empezar a ganar autoestima y autonomía estratégica europea.
Sí, yo estoy de acuerdo, fíjate, con esto de Davos, que es muy rápido, porque efectivamente Davos ha sido pues un punto de inflexión y, hombre, aunque se haya, digamos, rebajado la tensión con lo de Groenlandia, esto deja heridas, y deja heridas muy serias en las relaciones atlánticas. Fíjate que en Davos todo el mundo ha elogiado el discurso del primer ministro canadiense, y yo creo que a los europeos a quien debíamos escuchar es al presidente finlandés, que es Alex Stubb, que es un estupendo político y que hizo un discurso serio y sobre todo optimista, no optimista, sino posibilista, que parece que en Europa siempre estamos llorando diciendo, como tú comentabas, Jorge, ay, es que no tenemos... Y dijo, no, oye, nosotros somos Finlandia, somos un país pequeño, pero tenemos ejército, tenemos capacidad, tenemos... cuando le oías a un líder... dinámico, alguien que te motiva y sobre todo a dejar de estar constantemente llorando porque es que nos ha abandonado Papa Trump. Bueno, pues si nos ha abandonado Papa Trump, pues tendremos que empezar a circular nosotros solos por el mundo, claro. Porque no somos el tercer mundo, somos el primer mundo y somos unas potencias. Bueno, pero hay que ponerse las pilas, sí, efectivamente, pero creo que es muy digno de escuchar ese discurso.
Claro, el problema es la sociedad europea, ¿no? A la que se ha acostumbrado a que no hay que invertir en defensa y que estas cosas de defenderse es del siglo pasado y que ya está ahí en la especie del espíritu de Estados Unidos, porque ahora se llama Trump, pero bueno, ahí hay un presidente cada 4 años y que ellos ya se encargan de la defensa cuando haya que hacerlo, y nosotros aquí criticamos porque son los policías del mundo, pero a la hora de la verdad... ¿Realmente está preparada? ¿Quiere la sociedad europea tener políticas serias de defensa?
Trump recordó ayer que le ha tomado la matrícula a Sánchez, ¿eh?
Sí,
sí que se lo preguntara al Landete, ¿no?
Tiene muy presente, desde luego, las reticencias de España a llegar al 5% del PIB en defensa en el marco de la OTAN. Titula así El Mundo. Estados Unidos acusa a Sánchez en Davos por la defensa. Ayer volvió a criticarnos por eso. Dice, no sé qué pasa con España, ¿por qué no lo hacen? Quieren aprovecharse, todos aumentan al 5% menos España. No sé por qué, tendremos que hablar con España. Bueno, por su parte, leo en El País que España no va a participar en la Junta de Paz que ha creado el presidente de Estados Unidos, con la que ha llegado a señalar que podría sustituir a Naciones Unidas.
Bueno, yo no sé si es una temeridad, no es una temeridad, pero a ver en qué lado de la historia estamos. No tengo mucho más tiempo para hablar de este asunto, ya lo hablamos el lunes. Con CaixaBank, la píldora económica, la mitad de los parados en España tiene más de 50 años.
Es una tragedia, Carlos, porque son padres, madres de familia, personas con todas las capacidades y experiencia y sin embargo no encuentran trabajo. Son datos de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores que asegura que el año pasado solo el 9,2% de los contratos cerrados fueron firmados por personas mayores de 55 años y que un 47% de las personas desempleadas en España tienen más de 50 años. Las mujeres se llevan la peor parte, las mujeres representan el 60% del total de la población desempleada, el 28,5% son mujeres mayores de 50 años. Según este informe, una de cada tres mujeres en paro en España forma parte del grupo de mayores de 50, superan 10 puntos a los hombres de la misma edad. En todos los tramos de edad, los hombres concentran más contratos que las mujeres, representan el 53,2% del total de los contratos firmados.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Tengo que interrumpiros un momentito nada más, porque esto es muy importante y no se puede dejar. El seguro de coche de Línea Directa incluye coche de sustitución en caso de avería o accidente. Es decir, tranquilidad total, pase lo que pase. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Hay que llamar al 917-700-700 o también apuntarte en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Y ya está.
Con la ONCE en Aram, buenos días.
Buenos días, empezamos hablando del Open de Australia porque hace un ratito Alcaraz eliminó al francés Mutet y ya está en octavos de final, que jugará el próximo domingo frente al estadounidense Tommy Paul. Pero amigo, me has dado poco tiempo, pero tengo que hablar del Betis, que ayer perdió,
sí, ayer perdió
2-0 con el PAO de Salónica.
El problema es que ahora que no para estar entre los... No jugaron y además se lesionó a los Celso.
Claro, y Rubial.
Y esto, y el problema es que ahora tienes que ganarle al Feyenoord, pero bueno, claro. ¿Quién es el Feyenoord?
No, claro, ni el Pau tampoco era nadie. Y mira por dónde le ha salido.
Uno de los estadios más intimidantes de toda Europa, la tumba de Salónica. Es verdad. Se llama el Tumba Stadium.
Oye, que también jugó el Celta, ¿eh? Ganó 2-1 al Lille francés. Pero hoy empieza ya la Liga, la jornada 21, con el Levante Elche. Y hay partidos importantes. Mañana Valencia Español a las 4 y cuarto y a las 9 de la noche el partido de la jornada. Villarreal, Real Madrid. Vamos a ver si el Real Madrid.
¿Cuándo hoy?
Cambiado, o Madrid, mañana.
Arbeloa nos señala el camino.
Claro, a ver si lo del Mónaco no ha sido más que un espejismo, que puede ser. Puede de fe, que diría mi pueblo. Porque el Villarreal, también te digo, no es el Mónaco. El Villarreal.
Hoy viene de ser batido por todo un Betis. O sea que...
Efectivamente. Y el Betis le ganó el PAO, por tanto el PAO, que es, si lo ponemos así. Y el domingo Atlético Madrid-Mallorca y Barcelona-Oviedo. Son dos partidos que en teoría son fáciles, tanto para el Atlético Madrid como para el Barcelona, ¿no? El Oviedo va último, en fin. Pero lo del Betis es una pena porque si hubiera ganado, estaría prácticamente asegurado ya su entrada en los ocho primeros, sí. En octavos, y eso es primordial porque...
Claro, en cuartos, perdón.
No, en octavos, son 16 los que se clasifican. 16. Claro, son octavos. Y total, que al final es una pena. Es una pena porque lo tenía hecho. Y el Celta, que ganó con un uno menos durante casi una hora, prácticamente, jugó con 10, hizo la machada, pero le vale para agarrarse ahí como buenamente puede, pero no lo tiene claro tampoco.
Ahora a las 8 noticias.
Aquí escuchamos a la princesa Sherezade de Las Mil y Una Noches.
Te voy a contar una historia.
y aquí escuchamos a Sara.
120.000 euros. Déjate de historias. Que hoy Sara sale.
Que acaba de ganar el nuevo rasca de las mil y una noches de la 11. ¡Let's go! Llega el nuevo rasca las mil y una noches de la 11, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Son las 7.50, 6.50 en Canarias. Llega el momento de conocer lo que ocurre a su alrededor. Información en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si vas a viajar a Barcelona o a Valencia, tienes que saber que hay algunos retrasos a estas horas en los trenes por las limitaciones de velocidad en algunos tramos de vía. Unas limitaciones o una ralentización de la velocidad de los propios conductores que ha provocado retrasos de hasta más de 60 minutos en algunos momentos en las últimas horas.
Bueno, no hay ganora porque efectivamente ha habido un tramo grande entre Zaragoza y Madrid que iba a 150 en lugar de 250. Y venía de Barcelona ya con un retraso de 42 minutos. O sea que sí que está habiendo bastantes incidencias. De hecho, nuestro enlace ahora que tenemos a la banca lo vamos a perder debido a esto.
Mientras tanto, continúan los homenajes a las víctimas del accidente de los trenes. Madrid quiere un funeral en la Catedral de la Almudena. Isabel Díaz de Ayuso así se lo ha pedido al Arzobispado de Madrid.
¿Qué voy a proponer al Arzobispado de Madrid? Una misa funeral por las víctimas de los trenes en la Almudena, puesto que creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas, que, insisto, son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles.
Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 23 de enero, tenemos niebla y 4 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Ya ha muerto el niño de 14 años que se encontraba en estado crítico tras incendiarse su vivienda el miércoles en Boadilla del Monte. Su madre también fue ingresada en estado crítico. A las 10 de la mañana, en la entrada del Ayuntamiento de Boadilla, se va a guardar un minuto de silencio en memoria del menor fallecido. Ya a las 7:52 vamos a ver cómo se circula por Madrid.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. El tráfico discurre de manera muy pausada en el sureste de la M30 de Méndez Álvaro al puente de Ventas dirección norte y ahora en accesos como la Avenida de la Memoria, procedentes de la A6 para enlazar tanto con la Avenida de Reyes Católicos como de la Plaza de Cristo Rey. Aumenta también el tránsito de vehículos en el acceso al Nudo de Manoteras por A1, Avenida de América dirección María de Molina, prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo o Avenida del Mediterráneo hacia la Plaza del Conde de Casal.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que dificulta la M50 en San Fernando de Henares hacia la carretera A2 y genera 3 kilómetros de retenciones. Se complica también las entradas a la capital. A1 Las Tablas, la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Pinto Butarque, la A42 en Getafe, la A5 en Alcorcón y ya en la ronda de circunvalación M40, Barrio de la Fortuna, sentido A6, Carabanchel y Villaverde, sentido a 4, Coslada hacia la 2 y en esa M50 Móstoles, Alcorcón y Boadilla, todo ello en sentido norte, dirección A6.
Y enseguida hablamos de lectura.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa, una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Día frío con una bajada de la cota de nieve conforme avance la jornada. La lluvia que va a caer por la tarde irá convirtiéndose en nieve. Hay aviso por nevadas en la sierra y mañana también puede nevar en la capital. Las máximas hoy se van a quedar en los 9 grados, mañana serán 7. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel 1 del plan de inclemencias invernales.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Cerca de un 73% de la población madrileña asegura que leyó libros habitualmente en su tiempo libre durante 2025, por encima de la media nacional, que se sitúa en el 66%. Lo dice el barómetro de hábitos de lectura 2025 que ha elaborado la Federación de Gremios de Editores de España. Bueno, pues hemos salido a la calle y hemos preguntado.
Yo leo todos los días, leo en las noches.
Mejor tener metro, no tengo tiempo.
Me gusta son las novelas fantasiosas.
Pues la típico novelas, estas novelas así, pues romántica, de policía, de lo que sea.
El digital, pero prefiero el físico.
El libro físico a veces, pero sobre todo el Kindle.
Bueno, pues quizá ese libro digital, ese libro electrónico, es el que esté detrás del cierre de las librerías de toda la vida. La última en cerrar ha sido Tipos Infames, en pleno corazón de Malasaña. Ramón García Pellegrín.
Pues sí, Belén, adiós a Tipos Infames, toda una referencia cultural en Malasaña. Nació como una librería casi milagro en plena crisis, pero el nuevo modelo de ciudad ha arruinado el proyecto. Nos lo cuenta Gonzalo, uno de los dueños.
Hay muchos condicionantes, al final, bueno, no ha sido posible gestionar la parte, digamos, del negocio con la parte cultural y, bueno, dinámica del barrio que ha cambiado mucho en estos 15 años. Muchos parroquianos y parroquianas de la librería no están por el barrio porque se han ido aquí a otras ciudades, a otros barrios.
Hasta mediados de febrero, Tipos Infames sigue con la vela de la literatura henchida al viento.
Seguimos vinculados a esto porque es lo que nos gusta, así que
¿hay posibilidad, por mínima que sea, Gonzalo, de que haya vuelta atrás?
No.
La Asociación de Librerías de Madrid ha lamentado el cierre de Tipos Infames en el contexto de una realidad, dicen, cada vez más extendida. Aumento de los alquileres, presión inmobiliaria y gentrificación.
Y la Comunidad de Madrid ha pedido a la Comisión Europea que no active el acuerdo con Mercosur hasta que se garantice la protección de los agricultores y ganaderos españoles. Madrid defiende su paralización hasta que no se aseguren las cláusulas de protección del campo español y europeo.
Imagina una profesión que no entiende de horarios, en la que escuchar importa tanto como hablar y que cuida de lo más valioso, tu salud. ¿Sabes de quién hablamos? De tu farmacéutico comunitario. Siempre cerca cuando lo necesitas, porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares, la salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Le han despedido? ¿Sabe que solo tiene 20 días para reclamar? En despidonulo.com resolvemos sus dudas y trabajamos para maximizar su indemnización sin que asuma ningún riesgo. Tras la experiencia de ayudar a miles de pensionistas con padresjubilados.com, ahora queremos ayudarle a usted si le han despedido. Despidonulo.com. Solo cobramos si usted gana.
Hola, en las Residencias Vallesol cuidamos y nos preocupamos de nuestros mayores, pero también de sus familias. Por eso, además, tenemos estancias temporales, de recuperaciones posoperatorias y de respiro familiar, porque tu tranquilidad también es importante. Si quieres más información, llámanos al 924 24 25. Vallesol, hacemos familia.
Sweet Home Alabama, La Casa por el Tejado, Hotel California, los clásicos del rock tienen cimientos sólidos. Si quieres añadir un gran éxito a tu cartera de inversión, el ladrillo es un valor seguro. Con Urbanitae puedes invertir en inmuebles desde solo 500 euros. Entra en urbanitae.com o llama al 911 23 25 22 y empieza a invertir como los grandes.
Con 4 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. Ahí fuera llueve.